La Conferencia Episcopal nombró hace unos días a su nuevo presidente, Luis Argüello. Será la persona con más poder dentro de la jerarquía eclesiástica española y todos lo describen como conservador. No es un adjetivo menor, ni para él ni para la ciudadanía en su conjunto, sobre todo porque uno de los retos a los que se enfrentará durante su mandato será el de dirigir una comunidad que se encuentra dividida por la manera en que se está afrontando el escándalo de la pederastia en el seno de la Iglesia. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, juego de sotanas. ¿Por qué te interesan los cambios en la Conferencia Episcopal? Hola, Julio.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Julio Núñez es mi compañero de la sección de Sociedad, se encarga de los temas de religión y Julio, te he llamado porque hace unos días se hizo público que Luis Argüello sería el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. El nombre del organismo nos suena mucho a todos, pero cuéntame un poquito, ¿a qué se dedican exactamente y quiénes la conforman?
La Conferencia Episcopal Española es un órgano colegial y está formada por todos los obispos de España. En España hay 70 diócesis, pero no hay solo 70 obispos. No hay solamente 70 obispos porque hay diócesis muy grandes en los que hay obispos auxiliares, que son, digamos, los que no llevan en sí la diócesis, sino que tienen tareas de apoyo al titular, ¿no? Y dentro también están los cardenales, eméritos, los arzobispos, etcétera, ¿no? Todos aquellos que han sido obispos y se han jubilado. Y es un órgano de encuentro donde debaten hacia dónde va el discurso de la Iglesia, porque cada obispo es un papa en su diócesis. Es el que manda, es el que, teniendo en cuenta la ley del papa, el que dirige, el que reina allí, ¿no? Pero en esta conferencia episcopal hay acuerdos, digamos, de una gran envergadura, como puede ser las inmatriculaciones, el caso de los abusos sexuales, su opinión del aborto, en el que necesitan tener una voz única, ¿no? En el que necesitan dirigirse a la sociedad. Y también es el órgano que sirve para relacionarse o bien con el gobierno o bien con otro tipo de instituciones. Entonces, el presidente es la voz, el cuerpo y las manos de todos ellos.
Ahora vamos al cargo, Julio. ¿Quién es Luis Argüello, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, y cuáles son sus tareas?
Bien, pues Luis Argüello es arzobispo de Valladolid desde hace un año y medio. Antes era su obispo auxiliar y durante un tiempo entre 2018, finales de 2018 y el 2022 fue su secretario general. El secretario general es, digamos, el portavoz de los obispos ante los medios y el que de alguna manera tiene una tarea de conectar al resto de los obispos. Digamos que es como la trastienda, ¿no?, de la Iglesia. El perfil de Argüello es muy complejo. Es muy complejo porque su vida no es, por ejemplo, un sacerdote o no fue un sacerdote que entró en el seminario desde pequeño. Él estudió en la universidad pública, fue profesor, colaboró, no era militante, pero con partidos como el PSOE. En fin, era una persona muy, muy enérgica y que de hecho se le conocía en su Valladolid porque siempre estudió allí, vivió allí como un cura progre, ¿no? Cuando llegó, digamos, a la secretaría, claro, ya su perfil creció y le empezamos a conocer mejor porque daba su opinión en las ruedas de prensa o la opinión de la Iglesia, ¿no? Y veíamos cómo hablaba. Entonces empezamos a ver que había un matiz bastante conservador en algunos temas.
De hecho, Julio, tú en el titular de la noticia dedicada a su elección escribiste que se perfilaban 4 años de gobierno conservador y te quería preguntar qué significa que Luis Argüello sea conservador, en qué se refleja.
Se refleja en determinadas posiciones que tiene ante temas como, por ejemplo, la homosexualidad o el colectivo LGTBI, ¿no? Que siempre se ha mostrado contrario a la ley trans, contrario a que haya sacerdotes homosexuales, incluso no lo ha hecho públicamente, pero sí pertenece a ese grupo de sacerdotes que no ha visto con buenos ojos la decisión del Papa, ¿no?, de que hay que bendecir a parejas, ¿no?, igualitarias de manera religiosa, no como una liturgia, pero sí que deben empezar ya a formar parte de la Iglesia.
Julio, me surge una duda. Si el presidente es conservador, ¿podemos decir que la Conferencia Episcopal también es conservadora?
No siempre, porque hay otra cosa que también dirige la Conferencia Episcopal, que es la Comisión Ejecutiva, es como un Consejo de Ministros, que también se ha votado esta semana y que la mayoría es conservadora, ¿no? De ahí por eso el titular de se perfila 4 años de gobierno conservador. Si tenemos en cuenta el anterior, en el que el presidente era Juan José Omella, hombre del Papa, y Carlos Osoro, que también era un hombre muy cercano al Papa Francisco, pues había esa esperanza aperturista de, por varias partes de la Iglesia. En el caso de Argüello, con ese perfil conservador, no enteramente quizá por otros temas que trata, y luego este consejo, ¿no? Formado por incluso obispos que están acusados de encubrir abusos y con discursos muy de la ultraderecha, pues se ve hacia dónde puede ir dentro de 4 años la posición de la jerarquía eclesial en España.
También te he leído, Julio, sobre la postura que tiene esta iglesia, esta conferencia episcopal sobre la inmigración, y no se puede decir precisamente que sea conservadora.
No. Hay que confesar que es muy injusto siempre cuando nos referimos a la iglesia como una institución totalmente conservadora. Hay temas en los que la iglesia desde siempre y de una manera muy unánime han actuado de una manera muy progresista, mucho antes que la sociedad. La inmigración, por ejemplo, hace unos días el secretario general lo decía muy contundente ante preguntas sobre qué opinaba de los inmigrantes ilegales, a una pregunta de un periodista que decía que los inmigrantes o la gran parte de los inmigrantes ilegales abusaban, robaban, era muy tajante, diciendo que eso era mentira y que el gobierno o los gobiernos no solamente deben acoger, sino que deben mejorar esas leyes y que la labor de la iglesia y de la sociedad éticamente es mejorar la calidad de la vida de esas personas, porque en parte nosotros también fuimos inmigrantes en otro sitio, ¿no? Había una frase muy, muy llamativa que dijo que los hombres somos los que hemos creado las fronteras, no Dios. Y luego hay otros temas, como la prostitución. Son los mayores abolistas desde hace siglos. Son las personas que cuidan de los pobres, son personas que, no sé, se van a pueblos a visitar enfermos, ¿no? Entonces, claro, a veces es muy injusto cuando hablamos solamente de una parte, pero eso refleja que hay instituciones que son tremendamente complejas y que en determinados temas son muy progresistas y en otros conservadores. Entonces, etiquetarlo se hace difícil. Cuando hacemos una valoración general y vemos el pasado de la Iglesia, pues ya podemos perfilar si es más conservadora respecto al pasado o hacia el futuro, comparándola con otras conferencias episcopales como la alemana, etcétera, ¿no?, que son más aperturistas.
¿Y qué papel juega el nuevo vicepresidente, José Cobo? ¿Sería un contrapunto, dirías?
Bueno, es complicado porque el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, como ocurre en otras instituciones como el gobierno de Estados Unidos, o, en fin, no tiene mucho poder ejecutivo, pero sí simbólico. Y en este caso puede ser un contrapunto interesante porque en el caso, por ejemplo, de los abusos, José Cobo, como cuando era obispo auxiliar, fue, bueno, de los primeros en que se posicionó con las víctimas. Iba a conferencias con ellos, fue muy crítico, creó la oficina Repara, que es la oficina de referencia para atender a víctimas. Es una persona muy, muy abierta, muy cordial. Incluso él empezó dando misa en Casa de Campo para personas transexuales, ejercían allí de manera obligada, ¿no? Y es una persona que puede condicionar muchísimo también la postura del presidente, ¿no? Y hace poco decían que una cosa que hay que cambiar es la comunicación de la Iglesia. Porque siempre la gente acude a la voz de los obispos, lo decía él, él ya es cardenal, y él dice que hay que dar voz a más gente de la iglesia, qué piensan los seminaristas, qué piensa la gente laica, ¿no? Yo creo que Cobo va a ser un vicepresidente que puede influir en eso, pero hay que ponerle el ojo porque es muy joven, tiene 58 años y es posiblemente el que va a ser el próximo presidente de la Conferencia Episcopal, es el cardenal de Madrid. Yo creo que la esperanza de una iglesia aperturista está en él.
Julio, dame un momento, enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Has mencionado el tema de los abusos, que es uno de los temas que tú has investigado más a fondo, Julio, y si te parece vamos a escuchar un momento a nuestro compañero Juan Bedoya antes de seguir con este asunto. Él durante muchos años cubrió los asuntos religiosos en el diario y le pedí que me contara, teniendo en cuenta todos esos años de experiencia, por qué debe interesarnos a todos, católicos y no católicos, quién dirige esta conferencia episcopal.
Antiguamente entre los poderes fácticos siempre se incluía la Iglesia. Han ido desapareciendo los otros poderes fácticos y queda la Iglesia Católica, que influye en el gobierno. El gobierno ha tomado medidas a veces absolutamente absurdas. Les aumenta un 37% la cuota fiscal, eran antes 150 millones al año y Zapatero se lo subió un 37% y ahora son 321 millones este año. De manera que en función de quién gobierne la conferencia episcopal presiona más a los gobiernos, de manera que podría pensarse que un cambio en la conferencia episcopal le importaría al gobierno y sobre todo nos importaría a los ciudadanos. Los dos temas principales que suponen un escándalo nacional, es decir, la pederastia, el abuso entre el personal eclesial y las inmatriculaciones, el actual presidente, el nuevo presidente, es sospechoso de colaboración. Fue el primero que dijo, siendo secretario general de la Conferencia Episcopal, que eran unos pocos casos. Y el tú más, el ofensivo y tú más, en la sociedad civil más. Y en segundo lugar, también ha sido muy militante en el tema de las inmatriculaciones. ¿Qué son las inmatriculaciones? Es que todo aquello que no es de nadie, es decir, todo aquello que es del pueblo, con una ley del franquismo del 1944 y un decreto de Aznar que amplía esas competencias en 1998, los obispos se lo pueden poner a su nombre. Luis Argüello, cuando era secretario general, defendió eso como defendible, decía, era legal. Oiga, estaría bueno que no fuera legal, ya sabemos que estaba el decreto Aznar, pero era absolutamente inmoral. Porque además se han convertido ustedes, que predican la pobreza, se han convertido ustedes en los grandes capitalistas de este país.
Julio, Juan me habló también de cosas que afectan directamente a católicos y no católicos, por ejemplo, el rechazo hacia el feminismo que tiene esta jerarquía eclesiástica, de cosas tan prácticas como el hecho de que cobran entradas en las catedrales, pero sin duda el gran tema al que se enfrentan, esto también lo decía Juan, es a ese tema al que tú has dedicado los últimos años de tu vida periodística, que es el de los abusos en la Iglesia. Me gustaría que escucharas este audio de Argüello, que seguro lo tienes fresco todavía.
Entonces, siendo una problemática social tan grave, el que una institución tan importante como el Congreso se dirija al defensor del pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno. Por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva. Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque no lo haría ninguna institución.
Julio, ¿cómo ha tratado Argüello el tema y qué se espera que haga en este mandato?
Bueno, el discurso de Argüello cuando entró como secretario general y que ha sido el que ha vivido el escándalo desde su comienzo prácticamente hasta ahora, ¿no? Siempre ha sido de negacionista. Siempre ha ido a remolque de lo que destapaban los medios, ¿no? Él siempre decía que había muy pocos casos y cuando ya se empezaba a destapar cosas, pues negaba que la Iglesia fuese a investigar, no se oponía a abrir los archivos, a encargar una auditoría, en fin. Entonces, es posible que en el futuro siga manteniendo ese discurso de que en la Iglesia esto es minoritario y que hay que mirar hacia otros ámbitos como la familia y que es una injusticia. Pero es que cuando fue nombrado presidente pasó algo que a mí como periodista me llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Fuera había unas víctimas que estaban protestando.
Sí.
Llevaban un día. no se esperaba que saliesen, ¿no?, a verlas, ¿no? Pero bueno, hay un pasillo, ¿no?, que conecta el sitio donde se reúnen los obispos y la rueda de prensa, un pasillo largo, y en medio del pasillo está la puerta de salida a la calle, y en todos los medios estábamos esperando en la puerta, ¿no?, y veíamos poco a poco cómo se iban acercando hacia nosotros. Sí. Yo pensaba que podían salir, y en efecto salieron, salí corriendo y fui con ellos a ver a las víctimas, ¿no?, y bueno, Argüello se acercó y se reencontró con una víctima conocida. Ninguno se esperaba que se iban a encontrar. Uh-huh. Era una antigua amiga. Él no sabía que era víctima. Y parece que algo cambió ahí. O sea, yo vi a Argüello, no vi el Argüello tajante, al Argüello así, que a veces podría ser prepotente, ¿no? Vi a una persona frágil y pienso que algo cambió. Entonces él puede cambiar como han cambiado tanta gente, ¿no? Y yo creo que todavía, bueno, pues en estas cuestiones todos tenemos que cambiar, y también es injusto que no se le permita a alguien poder hacerlo, ¿no?, y poder cambiar, mirar de otra manera, corregir. Todos tenemos pendiente hacerlo siempre, pero y él puede hacerlo, y creo que ahí pasó algo. Quizás yo esté equivocado o quizás no.
Bueno, viste un punto de inflexión ahí en directo que claramente lo acerca a esa postura que sí tiene el Papa Francisco con este asunto, y te quería preguntar por eso. O sea, ¿cómo es la relación de la Conferencia Episcopal con el Papa, teniendo en cuenta que Argüello es negacionista y el Papa por lo menos está dando algunos pasos para reconocer a esas víctimas?
Se dice que Francisco no se lleva bien con los obispos, con la mayoría de obispos españoles, ¿no? No comulgan con él, y bueno, es notorio que hay muchísimos que se han enfrentado públicamente. Hay con una parte con la que tiene una buena conexión, Cobo es uno, ¿no? Y se dice que lanzó señales. La carrera de Cobo, desde que empezó como obispo auxiliar hasta ahora, en poco tiempo lo ha nombrado arzobispo, cardenal, está en su consejo, etcétera, ¿no? Quizás pueda mejorar si enmendan estos errores. Es cierto que Argüello se resiste, ¿no?, a lo que dice el Papa de acoger, de investigar y demás, ¿no? Pero bueno, es cierto que el Papa no ha vuelto a tocar este tema en general. Quizás también está huyendo él de esto porque es un tema que les cansa.
Julio, ¿y qué otros temas tiene pendientes esta Conferencia Episcopal en estos 4 años de mandato que les esperan?
Pues con el gobierno hay temas candentes. Sobre todo son leyes, ¿no? Está la eutanasia, está el aborto, está la educación, está todos estos avances que se están haciendo en materia del colectivo LGTBI, uh-huh, que la Conferencia Episcopal se opone y que Argüello se oponía muy públicamente, ¿no? Él, cuando se presentó como presidente ante los medios, le hicieron esta misma pregunta y él contó que iba a seguir teniendo una comunicación cordial pero crítica, ¿no? Esa palabra crítica a los periodistas nos resonó a que va a haber guerra cordial quizá, ¿no? Cabe destacar qué va a pasar. La inmigración es un tema que en los próximos 4 años, ya lo vienen diciendo ellos y lo viene diciendo todo el mundo, es un tema que hay que abordar, ¿no? Que sobre todo porque hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y es un punto en común que tiene Argüello, ¿no?, que también es una persona muy, muy a favor de la regularización de inmigrantes y de ayudarles, y que también lo tiene este gobierno, ¿no? Entonces hay digamos, esa confluencia de cosas muy contrarias, pero algunos en comunes, ¿no? Entonces puede ser una sorpresa, sobre todo si hay una conversión en algunos aspectos del arzobispo Argüello.
Pues estaremos pendientes y volveremos a hablar, Julio. Gracias.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición, de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.